Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
Muy buenas noches, queridos oyentes. En esta madrugada me acompañan Isaac Palomares y Paula Sanz. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María. Tienen una cita con Hablando de lo Rural. Y para los que quieran interactuar con nosotros y participar, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es. Y también tenemos nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan. Y los que quieran escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María, en el apartado Podcast, nos buscan. Y ahí tendrán los programas anteriores. Vamos con ello. Comenzamos.
El editorial de lo Rural, con Ramón Cano.
En los programas anteriores habíamos hablado de la Comunidad Valenciana, de sus pueblos, su gastronomía, sus provincias, pero aquellos que no lo sepan, este pasado martes finalizaron las fallas. Y voy a hablar de esta preciosa y a la vez bonita tradición. No es la primera vez que voy, he estado esta semana disfrutándolas, llevo años yendo, pero este año ha sido de manera diferente. Este año he ido con la calma y la tranquilidad de poder vivirlas, de poder entenderlas, y esto es lo que quiero transmitiros. Las fallas originariamente era una celebración pagana que marcaba el final del invierno y la bienvenida a la primavera. Las fallas han evolucionado desde su humilde comienzo. Hoy en día este evento se ha transformado en una impresionante muestra de creatividad y crítica social. Este año, pues bueno, ha habido algunos que la crítica no la han entendido. Donde se erigen por toda la ciudad monumentales esculturas de cartón, piedra, madera y poliestireno, conocidas como fallas. Además, en el año 2016 las fallas de Valencia fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que subraya su importancia cultural y su capacidad para unir a la gente en una celebración de la vida, el arte y, repito, la crítica social. La celebración de las fallas es un testimonio de la rica tradición cultural de Valencia y, por consiguiente, de España. Y un ejemplo vibrante de cómo las tradiciones pueden adaptarse, evolucionar y seguir siendo relevantes en el mundo contemporáneo sin quitarnos lo nuestro. Las fallas, en primer lugar, son los monumentos esculturales efímeras que se erigen en las calles y plazas de Valencia durante la celebración. Estas obras de arte son el resultado de meses de trabajo por parte de artistas y artesanos locales, quienes emplean materiales, como hemos dicho anteriormente, el cartón, la madera y el poliestireno expandido para dar vida a figuras de una gran altura. Las temáticas de las fallas son variadas, abarcan desde la crítica política y social hasta representaciones de escenas cotidianas, personajes populares, mitológicos, y todas impregnadas de un agudo sentido del humor y una crítica mordaz. La planta es un evento que marca el inicio oficial de la festividad, cuando todas las fallas son finalmente colocadas en sus respectivas ubicaciones a lo largo de cada ciudad. Las noches del 15 al 16 de marzo, las calles de Valencia se transforman en un museo al aire libre, donde los visitantes pueden admirar el ingenio y la creatividad de los falleros. La planta es el resultado de un arduo trabajo que dura toda la noche, culminando al amanecer cuando todas las fallas están listas para ser juzgadas por el comité del concurso. A lo mejor recuerdan el año pasado en la planta que hubo diferentes fallas que se quedaron sin las esculturas por problemas con los maestros falleros. Luego vienen los Ninot, que son figuras caricaturescas que forman parte de las fallas, representando personajes de la actualidad o de la vida cotidiana con un toque satírico. Lo habrán visto si han estado este año, como está la falla principal y luego hay diferentes caras, ya sea de personajes políticos, de vecinos, de falleros o del grupo de fallas, pues eso es los Ninot. Cada año se celebra la exposición del Ninot, donde se exhiben seleccionados de cada falla para que el público vote por su favorito. El Ninot más votado es indultado por las llamas durante la crema y se conserva en el Museo Fallero, formando parte de una colección que documenta la evolución de la fiesta y sus temas a lo largo de los años. Las fallas de Valencia tienen una serie de eventos principales que capturan la esencia de esta festividad, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. Luego viene la Cridá, que marca el inicio oficial de las fallas el último domingo de febrero. Desde las antiguas Torres de Serranos, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, la Fallera Mayor de Valencia hace un llamamiento a los valencianos y visitantes para que se unan a la festividad. Este acto simboliza la apertura de las puertas de la ciudad a las fiestas y la primavera. Y luego, la Mascletá. Esto sí que le sonará, ¿no? Pues a partir del 1 de marzo y hasta el día de San José, el 19 de marzo, se celebra diariamente en la plaza del Ayuntamiento una mascleta. Seguramente recuerden desde el balcón del Ayuntamiento aquel grito de ¡Señor Pirotecni! Pues eso es la mascleta. Este evento pirotécnico se caracteriza por su potente ritmo y la intensidad de ruido. Bueno, como que este año ha roto los cristales del Ayuntamiento, creando una atmósfera vibrante que resuena en el corazón de los asistentes. Luego viene la ofrenda, un acto precioso que es el monumento de los más emotivos de las fallas, que es la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, que se celebra entre los días 17 y 18 y las comisiones falleras desfilan por la calle de la ciudad en un acto de fe y devoción ofreciendo flores que se utilizan para vestir el manto de la Virgen. Este año ha sido espectacular. Luego viene la Nit del Foc, que es la noche del 18 al 19 de marzo y Valencia se ilumina con la Nit del Foc, que es la noche, bueno, en el puente y en todo lo que es las artes, bueno, el Museo de Artes de Valencia. Este año nos ha pillado en mitad, además lo hemos disfrutado espectacular la pirotecnia. Y luego, lo último, la crema, que es el final, ¿no?, de las fallas, que se celebra la noche del 19 de marzo con la crema, que es la quemada de todas las fallas. Primero siempre la falla infantil y luego la falla adulta y por último es la falla del Ayuntamiento, la última de toda la Comunidad Valenciana que se quema. Dentro de esta, de la crema y de todo lo que es las fallas, tiene su parte de sus truquitos, ¿no? Pero yo creo, Isaac, que ya no lo explicarán en otro programa. Así que, queridos oyentes, vamos y continuamos con el programa. Isaac, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Qué bonitas las fallas, qué bonitas las tradiciones españolas y la verdad que qué suerte que las has disfrutado y vivido en directo.
Y además, como decía, este año las he disfrutado, es decir, con un ambiente tranquilo de ver por qué se hacía y es espectacular porque durante todo el año se están haciendo actividades, cada grupo fallero lo vive y lo siente y luego influye mucho que si el peinado, que si la falla tiene que caer tal y la que caiga la última de... Bueno, la verdad que muchas veces pensamos, no, y lo van a quemar, pues es que tiene su...
Son felices. Yo tengo algunos amigos y amigas allí en Valencia y es un ritual para ellos, que además están transmitiendo continuamente a los pequeñajos de la casa. Y eso es lo bonito, que mantengamos nuestras tradiciones y costumbres y que los que vienen detrás las sigan. O sea, lo que no podemos hacer es renunciar a lo nuestro y pensar que lo que viene de fuera es mucho mejor. Yo no digo que lo que venga de fuera sea mejor, pero a ver si me entiendes. Que donde esté lo nuestro, que se quite todo.
Y tú lo has dicho, ¿no? ¿Cómo se transmite de niños a adultos, de adultos a niños? Los niños disfrutaban tirando petardo. Bueno, yo todavía no se lo he dado a mis hijos, pero les he traído una cantidad de petardos que a ver por dónde salimos, ¿no? Pero bueno, así que, Isaac, creo que este programa marca el inicio, antes de que nos comentes qué va a haber hoy, marca el inicio porque ya lo comentábamos en el programa anterior y en el otro, de que estamos haciendo diferentes cambios. Nosotros cuando comenzamos tú y yo, luego posteriormente entró Raquel Touriño y finalmente vino Paula Sanz, ¿no? Después de que Raquel Touriño, por su embarazo y nacimiento, pues ahora está la mujer bastante ocupada, no por la niña, sino por tema suyo profesional, y nos ha dicho, oye, Ramón, Isaac, tengo que estar una temporada un poco en stand-by, pero viene Paula Sanz con una sección que es el consultorio de Paula Sanz, el consultorio jurídico. Aquí la vas a poder poner nota, ¿eh?
No, igual ella me pone nota a mí. No, hombre, lo importante es ir evolucionando, ver cómo evoluciona el programa, y evidentemente vamos a seguir recorriendo España poniendo en valor nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras costumbres, ese mundo rural, esa mal llamada España vaciada, pero evidentemente los oyentes nos piden que demos pasos, que avancemos, y ahí es importante el consultorio jurídico de Paula, es importante las entrevistas que vamos haciendo, que la de hoy, les aconsejo que la escuchen, porque además es un gran amigo, Pablo Martín, y es una de esas personas que hace pueblo, que hace tradición, que hace costumbres, que está siempre el primero enarbolando la bandera de nuestros principios y valores religiosos, y aparte, pues bueno, cuando sepan quién es, no lo vamos a desvelar, pues van a disfrutar y se van a sentir muy identificados con él.
Pues Isaac, la idea del consultorio jurídico de Paula Sanz es un poco dar solución, o por lo menos alguna idea, luego vamos a ver en términos generales, al fin y al cabo en la radio no podemos estudiar cada caso, pero un poco los problemas que tiene el mundo rural también en materia jurídica. Además, ahora vamos a dar paso a Paula Sanz.
Vamos a abrir, si quieres. Sí. Vamos a hacer las cosas bien, Germán, y ya sabes, vamos allá. El consultorio jurídico de Paula Sanz.
Paula, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin poder escucharnos, ¿no? Mutuamente.
Ya te echábamos aquí de menos, pero ya les hemos dicho a los oyentes que estén tranquilos, que estás en el equipo y que además vienes con una sección para ti, una sección en la cual esta es tu sección, vas a poder, yo creo que responder también a preguntas que poco a poco los oyentes vayan teniendo. Y en el programa de hoy, con esta nueva etapa, ¿qué nos traes? O, en primer lugar, ¿qué quieres transmitir con el consultorio jurídico de Paula Sanz y qué nos traes hoy?
Bueno, pues lo primero, agradeceros y agradecer a Radio María y a todo el equipo el permitir esta sección, porque yo creo que va muy enfocada a los oyentes, a nuestros oyentes, ¿no? Porque, bueno, siempre se tienen dudas, sobre todo de los temas que afectan en el medio rural, en el mundo rural, acerca pues de temas jurídicos bastante controvertidos. Entonces, en dar solución, en dar respuesta, aunque siempre, como bien habéis dicho, pequeñas pinceladas, porque al final el tema jurídico es muy amplio y nos tiraríamos en muchos programas seguidos hablando del mismo tema, pero bueno, unas pequeñas pinceladas para poder aclarar un tema en cuestión, el tema que se vaya a tratar en el programa, y poder solucionarlo, y luego, bueno, pues que los oyentes puedan también trasladar sus inquietudes y si tienen dudas sobre algún tema en concreto, pues sacar adelante en ese programa y poderle resolver todas las dudas. Entonces, en este primer programa, en esta sección, hoy os traigo un tema muy interesante, que es el proindiviso y la extinción del condominio. Creo que es bastante habitual en el medio rural, ¿no? Yo creo que este es un tema que les va a atraer bastante a los oyentes. Fíjate, hoy os voy a hablar de eso.
Fíjate, Paula, que mucho de... Bueno, ahora explicarás lo que es jurídicamente, pero uno de los problemas que tiene el medio rural, efectivamente, es ese proindiviso. Isaac también lo podrá corroborar. Pero cuando te hablan o cuando te dicen, no, es que esta casa lleva parada porque son de varios herederos, ¿no? Pues eso es el proindiviso, así que ahora ya no lo explicas.
Vale, bueno, pues efectivamente ya has dado una pista, ¿no? ¿Qué es el proindiviso, ¿no? Porque, bueno, al final son palabrejas jurídicas y aquí lo que se trata es de hablarlo, pues, de forma coloquial para que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, pues el proindiviso es, como bien habéis comentado, pues una situación legal que se da pues cuando dos o más personas son propietarios conjuntamente de un bien. Pueden ser de una vivienda o puede ser de un terreno rústico, una finca, ¿no? Entonces, bueno, pues las implicaciones que tiene jurídicas, pues cuando van las cosas bien está todo muy bien, ¿no? Pero cuando ya hay problemas es cuando tenemos que meternos en el tema jurídico. Entonces, bueno, pues este asunto se suele dar muy comúnmente en los pueblos por el tema de las herencias. Al final, desgraciadamente, nuestros pueblos están envejecidos, se hereda, hay muchos terrenos que al final son fruto de herencias y entonces pues nos encontramos que adquieren, pues por ejemplo, una misma casa, pues varios hermanos, y es ahí pues cuando pueden venir los problemas. Los problemas no solamente pueden ser por propietarios, sino también por usufructuarios. O sea, puede ser que varios compartan propiedad o varios compartan el uso. Entonces, ahí también se pueden dar los problemas. Aquí, esa es la situación. Puede estar todo perfecto si no hay ningún problema en tener ese proindiviso junto con el resto de propietarios y disfrutar todos de ese bien como propietarios. Pero aquí el quid de la cuestión es cuando alguno de esos comuneros quiere dividir, quiere separarse o quiere vender. Entonces, ¿cómo podemos quitar ese proindiviso, ¿no? ¿Cómo podemos quitar las cosas a medias? Bueno, pues la ley nos ofrece varias formas de acabar con el proindiviso, ¿no? Depende de las circunstancias, lógicamente. Aquí lo decimos un poco rápido, un poco como que fuese muy sencillo, pero no es así. Hay que estudiar cada caso concreto. Entonces, una de las formas es la consolidación, que eso es cuando uno de los copropietarios pues compra todas las partes, el resto de partes, o cuando todos los comuneros, todos los copropietarios venden todas sus partes a un tercero, a otra persona que quiere comprar esa vivienda. Otra de las formas de acabar con el proindiviso es la pérdida o destrucción del bien o el derecho. Ahí no hay duda, destrucción del bien o se pierde el derecho a ser propietario. Entonces ya no hace falta que acabemos con el proindiviso porque ya no tenemos ahí nada que decir. La renuncia de los copropietarios, si un copropietario quiere renunciar a su parte del proindiviso, pues no, ahí se acaba. O la división del bien. Aquí depende de si el bien se puede dividir o no. Claro, si el bien es divisible, pues no hay problema. O sea, si esto se cuantifica y se divide el dinero, pues no hay problema. O si es una finca en la que se puede dividir, pues en función del porcentaje de propiedad, tampoco habría ningún problema. ¿Qué pasa si quiero notificar yo la venta del proindiviso, ¿no? O sea, si yo quiero vender, ¿tengo que notificarlo al otro copropietario o a los otros copropietarios? Pues sí, tenemos que notificarlo. Si yo tengo una parte de esa propiedad, lo tengo que decir, lo tengo que comunicar. Comunicar no es lo mismo que pedir una aprobación, o pedir permiso, no. No hay que pedir permiso, no hay que pedir aprobación, simplemente hay que comunicarlo. El otro copropietario o los otros copropietarios tienen que estar informados de que yo voy a vender mi parte, ¿vale? Entonces, tenemos varias formas de poder vender, porque, bueno, como sabemos, antes de vender a un tercero, en los proindivisos siempre tiene un derecho de adquisición preferente los otros copropietarios. Entonces puede ser que quieran adquirir esa parte. Entonces hay que informar siempre y tratar de llegar a un acuerdo por si lo quieren adquirir. Si no quieren adquirirlo, pues entonces directamente se comunica la venta. Pero también hay otra opción, que es comunicar a la otra parte, al otro o varios propietarios, La venta a través de, pues eso, si queremos venderlo, pero no solo nuestra parte, sino poner fin al proindiviso completamente, sería notificarlo mediante un acto de conciliación. En derecho, jurídicamente hablando, siempre somos muy partidarios de mediar y de conciliar y de hacer reclamaciones extrajudiciales. Siempre hay que intentarlo antes de llegar a juicio, ¿no?, a la vía judicial. Entonces, se haría esa notificación, ese acto de conciliación. Y bueno, pues si llegamos a un acuerdo entre los copropietarios sería perfecto, y si no se llega a un acuerdo, si no hay conformidad, entonces sí que tendríamos que acudir a la vía judicial. Y en la vía judicial, pues bueno, ya nos iríamos a un procedimiento de división de la cosa común, se llama así, procedimiento de división de la cosa común, y bueno, pues es un juicio que puede ser juicio verbal o juicio ordinario, depende de la cuantía. Y aquí os traigo una novedad, porque es muy reciente, entró en vigor ayer. Hasta ahora, la diferencia entre si era un juicio verbal o era un juicio ordinario era la cuantía, y estaba fijada en 6.000 euros. Todo lo que no superase los 6.000 euros era verbal. Ahora se ha modificado esa cantidad y nos vamos a los 15.000 euros. Desde ayer, todas las demandas que se presenten desde eso, a partir del día 20 de marzo, todas las que se hayan presentado, ya si son más de 15.000 euros, sería juicio ordinario. Menos de 15.000 sería juicio verbal. Entonces, en función de la cuantía del bien sobre el que estemos hablando, esa finca o esa vivienda, pues veríamos si estamos ante un juicio u otro. Y bueno, pues luego, una vez que ya vayamos a juicio, el juez va a decidir luego qué hacer si no se llega a un acuerdo. Entonces, preferentemente, si el bien se puede dividir, se va a hacer esa división, y si no se puede dividir, pues habría que ir a la división económica del bien a través de la venta en subasta pública. Entonces, si se puede dividir materialmente, cada uno con su parte. Si no se puede dividir, la forma de dividir es cuantificándolo. Nos vamos a una división económica, y eso se hace solamente en subasta. Entonces nos iríamos a una subasta, y luego ya la cuantía total que se obtenga, en función de las cuotas de cada copropietario, se repartiría, y ya sí quedaría ya dividido a la cosa común y cada quien con su respectiva parte.
Paula, y has explicado cómo solucionar un problema, pero vamos a ir a la parte inicial, cómo evitar ese problema, ¿no? Es decir, yo creo que un error, Isaac está aquí delante y se va a reír de lo que voy a decir porque le va a sonar algo. Los padres muchas veces tienen la costumbre de poner los inmuebles, las propiedades, a partes iguales de los hijos. Eso es... Bueno, en términos generales, Isaac, te está riendo.
Es muy común en los pueblos. Paula, buenas noches. Sí, es que es muy
buenas
común.
Noches.
Y el quilombo, como dicen los argentinos, el quilombo que dejan muchas veces. Pero claro, si los hermanos se llevan todos bien, que eso es maravilloso, pues fantástico. Pero dicen aquello de que muchas veces a algunos hermanos se les conoce en el momento de la herencia. Entonces nosotros, los abogados, pues sabemos lo que pasa, lo que ocurre y los quilombos que se montan con todo esto.
Sí, totalmente. Pues es que, obviamente he explicado eso, pues cómo se puede solucionar, que sería la parte bonita, ¿no? Y si luego pues todos se llevan bien, pues perfecto.
¿Y cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? ¿Qué recomendación?
Porque yo escuchaba que las cosas a medias, ¿no? O que las medias para las piernas, ¿no? Escuchaba ese... algún abogado se lo escuchaba decir. Entonces, bueno, la forma de evitarlo, a ver, hay veces que es inevitable porque al final, pues bueno, nuestros padres pues piensan, bueno, pues para nuestros hijos lo dejamos eso pues a media, se van a llevar bien toda la vida. Pero bueno, siempre hay que pensar un poquito más allá y quizá a efectos de dar luego menos quebraderos de cabeza también a los hijos, es mejor dejarlo muy especificado y muy cerrado en el testamento. Entonces, bueno, pues si tenemos varios bienes, se puede especificar qué bien atribuir a cada heredero, o si a uno se le deja en herencia un inmueble, pues al otro se le puede cuantificar ¿no? Pues esa cantidad, porque lógicamente hay que respetar la legítima estricta, ¿no? Y dejarle pues lo que valga la propiedad, dejárselo en dinero para que luego no se pueda impugnar tampoco el testamento, porque eso sería otro problema, ¿no? Si dejamos solamente a un heredero un inmueble y es lo único que hay en la herencia, el otro heredero va a impugnarlo y va a decir, oye, quiero mi parte, entonces estaríamos otra vez un poquito en lo mismo. Pero bueno, siempre y cuando se pueda, que hablamos de varios bienes, de poder compensar a todos económicamente, a uno un inmueble, a otro pues un terreno y compensación económica. Ahí se puede hacer y eso sería lo ideal, para que luego no... Cuantas menos cosas haya medias, mejor, para luego no crear estos proindivisos y que luego pues es una pena porque en los pueblos generan muchos problemas, ¿no? Sobre todo cuantos más herederos sean.
Pues... Paula, como bien decía, las medias para las mujeres, ¿no? Que se deseará el refrán. Así que, Paula, pues muchísimas gracias por esta sección, por este aprendizaje para aquellos que desconozcan estos términos jurídicos. Y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas sobre este tema al correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es y Paula os la responderá. Paula, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y ya lo he dicho, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre algún tema concreto, sin problema, mandáis un correo y en el próximo programa pues estaré hablando de ello y resolviendo todas vuestras dudas.
Perfecto, Paula, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muy buenas noches.
Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
Mientras la tierra pisemos, esclavos tuyos seremos y tu Señor nuestro Rey.
En esta madrugada del sábado al domingo, la verdad que escuchar el himno al Cristo de Medinaceli hace que todavía la sensibilidad, el corazón, la predisposición para la Semana Santa, pues aumente mucho más en los que consideramos que es la semana más importante del año. Y por eso ha sido el motivo de empezar con esta música con esta composición interpretada por nuestra amiga Diana Navarro, antes de dar paso a la entrevista del día.
Como bien decía Isaac, en la entrevista del día tenemos a Pablo Martín, que es encargado del paso de la Virgen de la Hermandad de Medinaceli de la Basílica de Jesús de Medinaceli. Muy buenas noches, Pablo.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pablo, la verdad que escuchar este himno, que además tanto tú como yo tuvimos el privilegio el año pasado de escucharlo en directo en la Basílica con nuestra lira de Pozuelo y con nuestra amiga Diana Navarro, es una pasada.
Conmueve, conmueve, desde luego que sí. Cuando me han pasado el contacto y me han dado audio de la radio, escuchar a Diana de nuevo, la verdad es que conmueve, conmueve.
Diana Navarro es muy grande y como tú. Para que conozcan un poquito a Pablo Martín, yo creo que si en este país hubiese cinco como él, las tradiciones y las costumbres españolas estarían garantizadas durante muchísimos años. Porque Pablo es una de esas personas que hace pueblo, que hace tradición, que pone por encima de todo los valores y nuestros principios cristianos. Pablo, ¿de dónde te viene a ti todo ese amor por los demás? Porque tú eres un todoterreno del amor a los demás.
Bueno, yo mis inicios fueron en Pozuelo, en mi pueblo natal, en Pozuelo de Alarcón, con la Virgen de la Consolación, con mi patrona, que fue con la que un poco comencé yo desde niño. La veía pasar cada primer domingo de septiembre por el balcón de mi abuela y siempre me picó el gusanillo de querer ser andero de la Virgen, de querer portar la imagen de la Virgen. Entonces, bueno, luego ya la vida me llevó a ser parte de la Lira de Pozuelo, a ser alumno de la Escuela de Música de la Lira de Pozuelo, y a partir de ser alumno de la Escuela de Música y conocer a nuestro gran amigo Juan Pedro Álvarez, que es actualmente el presidente de la Lira, pues él fue el que, junto con la devoción que yo ya arrastraba a la Virgen de la Consolación, el que me insertó en todo este mundo de las hermandades, en este mundo de las hermandades de Madrid, el que me dio a conocer un poco, y gracias a él es por lo que a día de hoy soy capataz de la Virgen de los Dolores de Medinaceli.
Es que es de lo más grande, o sea, es que yo no sé qué sientes cuando procesionas con la Virgen al lado de nuestro Padre, el Cristo de Medinaceli, ¿qué sientes? O sea, es que eso debe ser, no sé, habría que ponerte un sensor de corazón y de sentimientos en tu alma para trasladar todas las emociones que pasan por ti, ¿no?
Pues mira, este año, si Dios quiere, será el tercer año. El primer año tuvimos el privilegio de poner por primera vez a la Virgen en la calle a hombros, en un trono portado en aquel año por 96 personas, pero un trono que puede llegar a ser portado por 180 personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo me quedo desde aquel primer año, me quedo con el momento de salir por la puerta, de verla salir en su trono por la puerta. Nosotros salíamos desde la basílica cerrada, claro, no había nadie dentro. Nosotros los últimos, porque la lira nos esperaba fuera. Entonces, de salir de un espacio vacío a cruzar el dintel de la puerta y salir a un espacio en el que se llegó a calcular que había más de 1,5 millones de personas en la calle, todo el mundo mirándote, todas las cámaras observándote, increíble. No tiene otra definición, increíble. Verla salir en su trono nuevo, reluciente, increíble. El segundo año ya me quedo con otros momentos de la procesión, porque en aquel año, el primero, digamos que no pude saborear nada porque los nervios tampoco me lo permitieron. Y ese tercer año, pues me quedo sobre todo con los 145 hombres y mujeres de trono que llevo debajo debajo de las andas de la Virgen de los Dolores, que van a ser, si Dios quiere, van a ser los portadores este año de su imagen. Uh-huh. Muchos... Y bueno, pues una gran familia que he encontrado aquí en la Basílica, una gran familia dentro de la Junta de Gobierno, una gran familia dentro de cada uno de los esclavos y una gran familia dentro de los grandes hombres y mujeres de trono que, venidos de muchos puntos de España, vienen cada Viernes Santo para poder ser sus pies.
Imagino que durante las últimas semanas estáis ensayando, estáis preparando la procesión. Debe ser duro, debe ser, pues en algunos momentos más de uno dirá, jo, esto es tremendo, ¿no? Pero la fe y la devoción que tienen todos, imagino que hará que saltéis por encima de cualquier problema o obstáculo.
Así es, comenzamos en el mes de enero, a finales del mes de enero, pasado San Sebastián, algo que tú conoces muy de cerca, pasado San Sebastián, comenzamos con el tema de los ensayos, ensayamos en San Martín de la Vega, y bueno, con una parrilla que es exactamente igual, una parihuela que es exactamente igual de dimensiones que el paso con el que procesionamos cada Viernes Santo. Entonces, bueno, pues hemos tenido un total de 6 ensayos, todavía o sea, ya hemos culminado con ellos, porque anoche, o sea, ayer por la tarde terminamos con el último. Y nada, ya, en fin, ya hemos todo el tema de los ensayos, ha ido creciendo el grupo de gente que ha ido viniendo. Y bueno, pues ya todo preparado para el lunes, que sea el retranqueo, la primera toma de contacto con el trono, que ya está montado, a día de hoy ya está montado, ya está la Virgen sobre el trono. Y nada, ya el retranqueo dentro de la basílica y toda la suerte está echada para ese Viernes Santo.
Pablo, ¿cómo te da a ver, ¿de dónde sacas tiempo? ¿Cómo te da la vida? Porque, de verdad, o sea, es que yo te admiro. O sea, con lo joven que eres y te multiplicas. Es que estás con San Sebastián, estás con Nuestra Señora de la Consolación, estás con Nuestra Virgen de los Dolores, con nuestro Cristo Medinaceli. ¿De dónde sacas tiempo? ¿De tanta fe y tanta devoción?
Es organizarte. Nosotros, vamos, yo, por ejemplo, yo hasta ahora, hasta el pasado día 15 estaba trabajando y soy mecánico de profesión. Ahora ya, bueno, me he quedado en paro porque, bueno, me despidieron el pasado viernes día 15, pero bueno, aún así cuando estaba trabajando, yo sobre todo por las noches, yo cuando llegaba a casa por las noches, pues cuando terminábamos de cenar con mi mujer, pues te pones a ver la tele, pues yo agarro el ordenador y con un programita que tengo de Excel, con una hojita de Excel, pues a poner mensajes a los sanderos, oye, vas a venir al siguiente ensayo, no vas a venir, oye, mira que ha venido un compañero nuevo que tengo que cambiarte de sitio, tú ahora vas a ir en tal varal, tú ahora no sé qué, luego durante el día, pues cuando tenía hueco, pues me llamaba la gente, oye, mira que este viernes no puedo, que este sábado no puedo, que cógeme la túnica, que cógeme esto, cógeme lo otro, pues bueno, organizarte un poco el tiempo. Y organizarte el año. Yo comienzo con San Sebastián, como tú bien sabes. Uh-huh. Antes, en Navidades, ya estamos preparando todo lo de San Sebastián. Cuando termina San Sebastián, empezamos con la Semana Santa. Cuando termina la Semana Santa, como seguimos con San Isidro, con la Hermandad de San Isidro, de la que también he sido hasta ahora secretario, uh-huh, en Pozuelo. Luego terminamos San Isidro y comenzamos ya con la Virgen de la Consolación, hasta el mes de septiembre. Y luego, como terminamos con la Consolación, pues comenzamos con el Belén Monumental de la Consolación, que también echamos una manilla a Juanjo y a Juan Pedro ahí a montar el Belén. Y de que llega Navidad, pues otra vez San Sebastián. Y así lleva siendo mi vida. Tengo 32 años y, bueno, en la Junta de la Virgen de la Consolación llevo desde los 17. Me quedan todavía 2 años, que ya culmino en la Junta. Y así llevo más de la mitad de mi vida. O sea que, bueno, pues amor, devoción, hobby, llámalo como quieras, pero así es como me organizo.
¿Cómo van vestidos los sanderos?
Pues mira, los sanderos van con una túnica negra, con botonadura blanca y un cíngulo de color blanco y unos guantes blancos. Entonces, bueno, pues van todos igual vestidos. De hecho, el pasado viernes estuvimos repartiendo las túnicas ya a todos los sanderos. Y nada, van todos igual vestidos, al igual que yo, que también vamos vestidos igual que ellos. Y luego todos ellos, el día del retranqueo, se les impone la medalla como hombre y mujer de trono, que es una medalla que solamente llevan ellos, y nada, y con eso es con lo que procesionan. Luego debajo llevan ropa cómoda para poder, dependiendo un poco de la climatología, si hace más frío, más calor, un poco más abrigados, menos abrigados, pero eso es lo que llevan, no necesitan más.
¿Y la procesión cuánto dura más o menos?
Pues aproximadamente unas 5 horas. Salimos de la basílica a las 7 de la tarde, la cruz de guía se pone en la calle a las 7 de la tarde y solemos recogernos sobre las 12:30 más o menos, dependiendo. En estos 3 años hemos tenido, nuestros 2 años que hemos hecho hasta ahora, hemos tenido dos recorridos diferentes, porque el primer año, en el 2022, hicimos el recorrido original que hacía el Cristo, se bajaba hasta Cibeles, subíamos por Carrera San Jerónimo, salíamos de la Basílica, por Duque de Medinaceli, Carrera San Jerónimo, Plaza de Canalejas, continuábamos Carrera San Jerónimo hasta llegar a la Puerta del Sol, y luego bajábamos todo Alcalá hasta Cibeles y luego el Paseo del Prado. Pero ese recorrido se modificó el año pasado, y cuando llegamos por Alcalá a la esquina de la calle Sevilla, tras hacer el encuentro con la Virgen de la Soledad de las Calatravas, volvemos por la calle Sevilla a la Plaza de Canalejas para volver en sentido inverso por Carrera San Jerónimo para volver a la Basílica, que es el mismo recorrido que haremos este año. Pero vamos, más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 12:30 de la noche aproximadamente, está el Señor de Madrid y su madre, están recorriendo las calles de esta villa y corte.
Y encima acompañados por la mejor agrupación musical que tiene la Comunidad de Madrid.
Sí, acompañados por mi lira de Pozuelo. Yo soy muy, muy, muy líder, muy lidero.
La verdad que quien no haya escuchado a la lira de Pozuelo, a ver, yo lo he contado muchas veces cómo conozco a la lira de Pozuelo, y te conozco a ti, fue ya pues justo antes de empezar la pandemia, el día 29 de febrero del año 2020. Hicimos un programa de radio en la sede de la lira de Pozuelo, y yo desde aquel día me he convertido en lirero total y yo creo que también casi de Pozuelo. Porque he descubierto gente como tú, gente como Juan Pedro, gente como nuestro amigo Juanjo Granizo, y como tantas y tantas buenas personas, que sois un ejemplo. O sea, sois un ejemplo, y no me canso de decirlo, que yo me gustaría que se clonara en todos los pueblos de España, porque es que mantenéis tan vivas nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Es que es algo, de verdad te lo digo, Pablo, que es
cuesta,
que me emociono.
Cuesta mucho, pero no es una pelea en contra del trabajo. Es una pelea muchas veces en contra de la gente. Muchas veces encontramos oposición en muchas cosas, muchas veces sin sentido, pero bueno, también es parte del juego de mantener las tradiciones y de mantener las cosas. Muchas veces tienes que hacer cambios, a la gente no le gustan los cambios, tratan de adaptarse. Bueno, hay que ser muy psicólogo. La verdad es que en estas cosas, cuando tratas con tanta gente, tienes que ser muy psicólogo. Pero bueno, lo hacemos con mucho gusto y yo, por lo menos en la parte que me toca, con mucho cariño y con mucho amor. Y sobre todo porque tengo la grandísima suerte que desde el día 28 de octubre del año pasado estoy casado con una gran persona,
sí, doy fe de
que
yo.
Me apoya en todo. Uh-huh. Y sobre todo me apoya en estas cosas, porque si no hubiera sido por Lorena, por mi mujer, desde luego yo no estaría en estas cosas, eso lo tengo muy claro.
Y no sé si puedo revelar un secreto de forma pública,
sí,
o no.
Sí, lo puedes revelar, te doy permiso.
Bueno, cuando llegue ese niño, esa niña que vais a ser papás, y os doy la enhorabuena, sí, a los dos, me alegro
muchas
muchísimo.
Gracias.
Imagino que todo esto que llevas dentro, tanto tú como tu mujer, se lo querréis trasladar, transmitir, para que siga vuestra estela, ¿no?
Pues para que te hagas una idea, la hoja de socio o la hoja de congregante de la Virgen en blanco, la hoja de congregante de San Sebastián y la hoja de San Isidro de Pozuelo, yo ya las tengo en casa. Yo ya las tengo en casa, con la dirección rellena y a falta de el nombre y la fecha de nacimiento. Así que ya las tengo en casa, o sea que imagínate. Sí, la verdad, y además va a ser un año para mí muy especial, porque Lorena lleva ya muchos años procesionando como nazarena en el Cristo de los Gitanos aquí en Madrid, es actualmente diputada de tramo, y este año va a hacer la misma función embarazada de 4 meses.
Uf.
Y si Dios quiere, será otra vez, será la pertiguera de la Virgen de los Dolores de Medinaceli, embarazada de 4 meses. Entonces, bueno, pues a mí saber que yo voy dirigiendo el paso y que delante de mí va mi mujer con los cereales y con mi futuro hijo en su vientre, pues imagínate. Una alegría mayúscula.
Es para emocionarse, ¿verdad?
Sí.
Es para emocionarse. Yo la verdad que me estoy emocionando. Sabes que yo soy de emoción fácil, porque soy como soy, tú ya me conoces, y siempre estamos, yo creo que tanto tú como yo siempre estamos dispuestos a estar en todos los araos, a ayudar a todo el mundo, y eso sí. Es lo que nos hace más felices. Y sobre todo gracias a eso, yo creo que ese Cristo de Medinaceli nos ha permitido conocernos.
Sí, por supuesto. Como dice mi amigo Juan Pedro muchas veces, que tiene muchas frases y muchos chascarrillos, que no toquen las palmas que ya está Juan Pedro bailando. Pues esto pasa lo mismo, a nosotros que no nos toquen las palmas que ya estamos aquí Pablo bailando.
Es verdad. Pues, querido amigo, la verdad que es un gusto escucharte. Te deseo, tanto a ti como a tu mujer, como a toda tu gente de la Virgen, del Cristo de Medinaceli, pues que disfrutéis de la procesión en esta semana, que disfrutéis de esas horas, que sintáis a nuestro Cristo, a nuestra Virgen muy dentro de vosotros, y que podáis transmitir ese legado a todas las personas, para que vean que con vuestro ejemplo este país, nuestros pueblos, nuestras ciudades pueden ser mucho mejores y podemos hacer una sociedad de verdad respetuosa, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos lo enseñaron y creo que ese camino lo debemos seguir. Yo, si Dios quiere, el jueves y el viernes estaré vestido de nazareno con mi Cristo, con mi Jesús el Nazareno en agudo, y lo cual eso para mí también es de lo más grande que hay.
Esa es la intención, salir a las calles con las imágenes, que no es montar un espectáculo y un teatro en las calles, sino salir a evangelizar y salir a transmitir la palabra de Dios hecha imagen, hecha en este caso hecha imagen con la imagen de Jesús de Medinaceli, con la imagen de la Virgen de los Dolores, salir por las calles de Madrid con ellos o con cualquier otra imagen, evangelizar y hacer catequesis en las calles de Madrid. Pues, así que esa es la intención.
De eso se trata. Pues querido Pablo Martín, encargado capataz del paso de la Virgen de los Dolores, del Cristo de Medinaceli, muchísimas gracias por este ratito en esta madrugada. De verdad, de corazón, te deseamos lo mejor, porque eres muy grande y sé que ese Cristo y esa Virgen van a ayudar a que tu camino sea mejor. Y ya verás cómo poquito a poquito, pues nos decías ahora que el día 15 te quedaste sin trabajo, pero con lo grande que tú eres, con lo que tú vales, ya verás cómo dentro de poco me llamas y me dices, venga amigo, vamos a tomarnos un vino y vamos a celebrarlo.
Seguro que encontraremos algo. Solo hay que saltar que la red ya la ponen ellos.
Exacto. Un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Un abrazo muy grande. ¿Sabes?
Gracias, amigo.
Gracias por todo.
Gracias.
Hasta luego.
Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
El pensamiento del día con Isaac Palomares.
Señor, aquí estoy, aquí a tu lado caminando con mi túnica morada, mi farol de latón, mi corazón henchido de valor y amor a ti, y por todo lo que hago, por todo lo que me hace feliz. Señor, aquí estoy con un micrófono en mi corazón, un micrófono que destila las mejores fragancias de mi alma. Ya 42 años a tu lado, caminando orgulloso con mi túnica morada, la de mi hermandad sagrada. Esa que está compuesta por hombres y mujeres recios, nobles, de campo, con orígenes humildes, pero que te adoran y veneran a cada paso. Señor, mañana te recibirán en Jerusalén con palmas y olivos, algunos cortados por las manos de los que cada domingo de ramos te veneran, te respetan, te quieren. Irás a lomos de ese borriquillo igual al que mi abuelo y yo llevábamos muchos días en los campos de mi pueblo. Mañana serás feliz por fuera, pero estarás roto por dentro, porque Señor, sabes lo que llega, sabes lo que te espera en esta semana del año, la más importante en cada año de mi vida desde que era muy pequeño, desde que te vi llegar tras una fila de sombras alargadas, con faroles destartalados que golpeaban el suelo empedrado, desde que me comprometí a quererte y seguirte en cada día de mi vida, a compartir el peso de la cruz que llevas a cuestas para llegar al Gólgota, a ese momento que es igual para los que sentimos y queremos. Porque, Señor, a pesar de que llevemos siempre una sonrisa por fuera, una mirada alegre, muchos días, muchos momentos, nos rompemos, muchos días, echamos de menos ese amor que es el oxígeno con el que vivimos y respiramos. Señor, ya lo sabes, soy nazareno, costalero, a mucha honra, manchego con aires extremeños, y para mí es un privilegio ayudarte a cargar el peso de la cruz que hizo el carpintero. Señor, aquí estoy, para sacarte los clavos de tus manos, de tus pies, para sanar las llagas hechas con el odio humano, con el odio que impera en este mundo, pero que estoy convencido que podemos sanar con el amor y ejemplo que nos has dado. Señor, espero ansioso la resurrección, ese momento en que el amor, el bien imperará sobre el mal y sobre aquellos que forman parte de las sombras de la vida, aquellos que tratan de destruir. Y ahí siempre estaré y me encontrarás en cada día de mi vida, en cada momento, en cada Semana Santa con mi farol, con mis guantes morados, con mi capirote, para ver lo que vi hace muchos años, las almas de mis paisanos en un recorrido empedrado, almas nobles, fieles, almas de gentes que, como yo, aman nuestro mundo rural, almas que luchan por defender a los que merecen dar la vida y entregar el corazón, como hiciste tú, por todos nosotros.
Isaac, qué buena entrevista a Pablo. Tú le conoces, pero nos ha transmitido mucho sentimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo, el creer y el, sobre todo en los tiempos que corre, y sobre todo los que somos más jóvenes, Pablo lo ha dicho, tiene 32 años, andamos ahí a la par, vivir y sentir sobre todo nuestras tradiciones, como es la Semana Santa, nuestro patrones, cristos, cada uno de su pueblo o de la ciudad de aquí en Madrid, es de ser valiente, ¿no? Y luego además, si en tu pensamiento del día pones la guinda al pastel, pues creo que lo has comentado antes, ¿no? Hemos pasado las fallas, ahora viene Semana Santa, a mí me coincidió cuando estaban paseando por Sevilla todos los pasos, ¿cómo lo vive la gente? Creo que tu frase de lo bonito que es lo nuestro, lo que tenemos que defender lo nuestro, lo dice absolutamente todo. Simplemente hace falta visitar, descubrir y vivir, y sobre todo escuchar a la gente pues de los pasos, de las fallas, de las ferias, todo ese sentimiento para descubrir que no nos hace falta lo de fuera, sino valorar lo que aquí tenemos.
Yo lo digo y lo diré, tenemos el país más maravilloso del mundo y tenemos una gente increíble, o sea, una gente que vive, que siente, porque claro, para que en esta Semana Santa, o sea, dentro de unas horas, Domingo de Ramos, va a ser increíble, va a ser increíble lo que se va a vivir en muchísimos, o en todos los pueblos y ciudades de este país, pero hay muchísimas personas detrás, personas que sienten, que viven, que aman, que quieren, que tienen problemas. Fíjate qué ejemplo nos ha dado Pablo. Acaba de perder su empleo y el tío ahí está como un campeón, pa'lante, con su virgen, defendiendo lo suyo, con la ilusión de que va a ser padre. Para mí eso es lo más bonito.
La alegría.
Me emociono. O sea, la alegría además que transmite. Es que Pablo, cuando le conoces, es que, de verdad, no es por nada, pero es que lo que he dicho, es que con unos cuantos como él se arreglaría un montón de problemas. Porque es que siente, ama y quiere a su gente. Y eso es lo bonito. O sea, yo creo que si nos centráramos en lo que somos las personas, en nuestros valores y principios, muchos problemas, muchas historias, antes lo hablábamos con Paula con el tema de los proindivisos, eso terminaría. Si no hubiese tanto egoísmo y si hubiese tanta generosidad como la que tiene Pablo y sus compañeros, tanto del Cristo Medinaceli como de la Virgen de la Soledad y como de cualquier hermandad o cofradía de las que recorren nuestro país en estos días.
Isaac, y yo creo que muchas veces hablamos del resto, pero tú allá atrás diste un discurso muy emocionante. Cuenta al oyente. Sé que te vas a emocionar, pero la verdad que me gustaría que lo escucharais, que Isaac os contara en qué consistía y el por qué, ¿no?
Bueno, yo la semana pasada, el viernes pasado, bueno, no antes de ayer, sino el viernes... El viernes anterior, el día 15, fui el pregonero por primera vez en la historia. Es la primera vez que se hace de la Hermandad de la Soledad en Boadilla del Monte. Es el pueblo en el que yo llevo viviendo ya casi 24 años. Y el que te inviten a que tú des ese pregón a la Virgen de la Soledad, pues fue muy, muy bonito y muy emotivo, porque además fue una charla con la Virgen. Y la verdad que charla, además con música del Ateneo, que es otra agrupación musical fantástica, del Ateneo Musical de aquí de la Comunidad de Madrid, y fue muy bonito, o sea, fue muy bonito. Yo lo viví además en primera persona y en el ambón, y Pablo estaba su mujer y estaba su hijo, su hija, que me escucharon en la tripa de su madre. Y fue de verdad el motivo, porque además yo es que, como digo siempre, la Semana Santa es la semana más importante del año para mí. Así lo siento y lo vivo. Y el que no lo ve así, pues lo siento mucho. Pero para mí, como digo siempre, yo aprendí a ver las almas a través de un capirote y eso no me lo va a quitar nadie.
A ver si podemos rescatar ese magnífico y emotivo discurso que diste y se lo ponemos a nuestros oyentes, ¿te parece?
Vale, lo que pasa es que es muy largo. Si quieres, lo que podemos hacer es compartirlo en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar. Lo preparo y lo mandamos para que lo puedan escuchar.
Isaac, pues muchísimas gracias. Disfruta de este domingo de Ramos. Tú te vas a Agudo, yo me voy al Arenal también a disfrutar de estas cristianas. Iba a decir fiestas, pero no son. ¿Tú cómo lo interpretarías? ¿Como fiestas o no?
Es una festividad. La Semana Santa. La Semana Santa. Es la vida, la Semana Santa.
Pues Isaac, muchísimas gracias. Queridos oyentes, nos vemos en 15 días.
Han escuchado en Radio María, Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.